Está la fiscal Esmilda Álvarez en línea. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día.
Que mil disculpas, pero esto es así de repente, fiscal, ¿eh? Que tenga buena jornada y gracias por atendernos. Fiscal, fiscal, ayer declararon las dos mujeres que ya están detenidas y están imputadas, ¿verdad? En el caso de esto que ocurrió en el pleno centro de Asunción.
Sí, sí, así mismo.
¿Y qué existe de estas declaraciones que se pueda compartir, por ejemplo?
Y bueno, en realidad estas dos mujeres, lo único que hacen es ratificar ciertas situaciones que nosotros ya habíamos tenido conocimiento por otros medios. Se confirma, por ejemplo, que Alba estuvo en la casa en más de una ocasión. Es más, no salió de la casa desde el 28, el 29 concretamente. Hasta el día, exactamente la mañana, en que nosotros acudimos al lugar y nos dimos cuenta de lo que había ocurrido.
Estuvo desde el 29 hasta el 8 de 29 de septiembre, bueno, digo, que era un feriado, hasta el 8 de octubre.
Sí, en realidad ella, esa es la información que nos dio ayer y que nosotros vamos a confirmar, por supuesto, porque cada una de las versiones dadas por ella, nosotros también vamos a empezar a confirmar de vuelta y con todos los otros elementos que tenemos ya incorporados a la investigación. Ella aduce que en realidad estuvo más o menos en una caucionada por la, esa es la justificación que da, que supuestamente estuvo ahí caucionada por la persona, estaba atemorizada y por eso había quedado en el lugar más tiempo de lo que ella misma había sentido. Esa es la situación concreta de Alba, que justamente está en la zona del crimen todo el tiempo, todo ese tiempo al que le hablo. Nosotros sabíamos que ella estuvo en más de una oportunidad. Uh-huh. Teníamos los días en que había estado. También ya teníamos información que la reunión no fue una sola, fueron en dos oportunidades. Nosotros ya lo habíamos manifestado. Había ocurrido el 6, exactamente dos días antes de que nosotros estuvimos ahí, y posteriormente también se reunieron, o sea que antes el 28.
¿El 28 o el 29, Vizcala?
Ah, no, el 29, perdón.
El 29, porque el 29 era feriado, era de
sábado. El 29 de la noche, sí, 29 de la noche, entre la tarde y noche.
¿Quiere decir, fiscala, que el sábado 29 y el sábado 6 tuvieron reunión?
Sí, exacto, así mismo.
¿Verdad? Pero desde el 29...
Todo ese tiempo,
¿perdón?
Ana, Alba estuvo en la casa viviendo.
Claro, en todo, o sea, ese tiempo.
¿Sabes? Sí, una vez que desaparece de la escena, porque esa es la situación concreta, que desaparece de la escena Dalma y su familia, posterior a eso, ella en forma inmediata se instala en la casa. Esa es una situación así, prácticamente comprobada.
¿Cuándo Dalma desaparece de escena, fiscal?
Ella desaparece el 28 aproximadamente. El 28.
Sí. Y el que desaparece en escena el 2 de octubre es el señor Julio.
Así mismo, exactamente.
El señor, ¿qué sí se sabe del señor Julio? ¿Dónde estaba el señor Julio el 28, el 29, el 30 de septiembre?
Bueno, esa persona estaba en un conflicto permanente con la esposa, con la señora Elba, y no se encontraba viviendo en esos días en el lugar. No sabemos todavía, no podemos confirmar dónde estaba, pero no estaba en la casa. Él regresó prácticamente el 2. Bueno, y a partir de ahí empezamos una nueva, la segunda parte, digamos, de ver, tratando de conectar las piezas o los elementos que tenemos para tratar de ver qué es lo que ocurrió realmente. En esa situación estamos ahora mismo.
Ahora, es muy llamativo, este joven Bruno le vende una heladera el 29, creo que, a la hermana o a la tía de Araceli.
Sí, así mismo.
Y le regala una cartera, exacto, supuestamente.
Sí, esa es una cuestión que surgió ayer. O sea, que nosotros teníamos varios elementos que, o sea, que varias cosas, muebles, estaban en el lugar. O sea, la heladera era una de ellas. La heladera, nosotros teníamos información que se había vendido a una persona, investigamos quién era y apareció que era justamente la tía de Araceli, que vive en el mismo lugar, que es el barrio San Francisco, que vive en la misma zona que Araceli. Uh-huh. Es una oficial de tránsito, una señora de apellido Mato, que ya había comprado la heladera el 29 y la había retirado el 30 de la casa y fue entregada a la heladera por Bruno.
Ella ya se presentó ante la fiscalía, ¿verdad? La señora que compró la heladera.
Ya se presentó esta semana que pasó, se presentó. Mm. Sí.
Uh-huh. Y ella reconoció todo, que compró, contó por cuánto compró, todo, ¿verdad?
Sí, totalmente. De eso que le estoy hablando son cuestiones que ya
tienen todo confirmado.
Ya fueron confirmadas, sí.
Uh-huh. Fiscala, sí. Esto, ¿qué significa lo que dicen las chicas, lo que dice Araceli y lo que dice la otra chica? ¿Hay algo como para decir de que ellas conocen algo, saben algo, probablemente estén encubriendo a alguien porque estás desde el 29 hasta el 8 de octubre en la casa? Algo tenés que tener o sospechar por lo menos, pero ¿dicen o no dicen?
No, ellas siguen sosteniendo de que no tienen conocimiento de lo que pasó. A pesar de haber estado, conectado con esta persona permanentemente, dicen de que no se dieron cuenta de nada. Alegan de que ella, Araceli, de alguna manera tenía una conexión permanente de otro tipo. Alba se quedó en la casa por una cuestión de relacionamiento con él, ¿sabes? Había una relación más personal, digamos, más íntima.
¿Y Araceli por qué?
Ambas personas, ambas mujeres alegan inocencia total, desconocimiento total.
¿Qué es lo más natural?
Pero es ilógico, ¿sabes? Yo estoy tratando de buscar cuál es una explicación mínimamente lógica y que me diga, o una justificación que me diga que en verdad no se dieron cuenta de lo que ocurrió en todo ese tiempo.
Allí hay una distinción que me gustaría entender del punto de vista de lo que usted está investigando. Usted también presume, doctora, que ellas no solamente pudieron haber ocultado información que manejaban posterior al crimen, o que tienen algún tipo de vínculo también anterior al hecho, principalmente esta Araceli que usted decía era la que permanentemente se mantenía en contacto, y casualmente desde que aparecen en escena, esta joven Alba va y reside en la vivienda hoy conocida como la vivienda del horror. ¿Ellas pudieron haber tenido algún tipo de información incluso previa al desenlace?
Y eso es lo que estamos tratando de corroborar, ya que estamos investigando, porque Araceli dice que, y ambas coinciden en eso, que ellas tuvieron una relación cercana con él recién desde el 29, el exactamente el 29, coincidentemente con el último día que nosotros tenemos conocimiento de que desaparecieron la alma y su familia, desaparecieron de la escena. Y sin embargo, trabajaban juntos en el mismo lugar hacía 3 meses. Esa es una información también ya definitiva. Sobre todo, Alba, 3 meses hacía que estaban trabajando en el mismo lugar. Alba tiene una antigüedad de 1 año y medio. No, perdón, era Celi, tiene una antigüedad de 1 año y medio en el lugar, en Udelki. Y son situaciones que todos los días estamos tratando de pequeños elementos, tratar de agregar a la pieza al rompecabezas y ir formando lo que puede ser la hipótesis en el momento de cómo se realiza el hecho. Pero la cuestión del móvil, esa es una situación diferente, o sea que el cómo se realizó y por qué, esa es una cuestión un poco más delicada, un poco más compleja, porque nosotros no, la lógica dice que nosotros no podemos quedarnos con la simple versión de Bruno, que dice en principio había manifestado a la policía, a la fiscalía extraoficialmente, que era el autor confeso, o sea, de todos los crímenes de los 5. Ahora dice que es solamente de uno. Y bueno, lo único que esto hace es que nosotros tengamos más empeño en ver qué es lo que realmente ocurrió. Tenemos la obligación de saber, llegar hasta dónde se pueda, en el sentido de ver la forma de realización, el hecho y por qué. Porque los elementos de ensañamiento que existen en la escena son elementos que nosotros no podemos ignorar simplemente. La forma en que murió el niño, la forma en que murió el señor, la cantidad de heridas que recibieron, todas esas son situaciones que no podemos dejar de considerar en el momento en que tengamos que cerrar el círculo y establecer el porqué de este crimen tan horrendo.
Fiscala, para reiterar, Alba estuvo en la casa desde el 29 hasta la mañana del 8 de octubre.
Sí.
Pero ella no salió ni una sola vez, o sí salió de la casa en ese periodo de tiempo.
Ella estaba cumpliendo horario normal en su trabajo.
Uh-huh. Claro, estaba conviviendo con Bruno en todo ese tiempo, porque ambos trabajaban en el mismo lugar.
Sí, salían, inclusive muchas veces iban en horarios diferentes a sus trabajos, o sea que nosotros ya tenemos esa...
No coincidían en horario de trabajo.
A veces no. Uh-huh. A veces no coincidían, a veces no.
Bueno, y Araceli...
Pero sí, ella no salió ningún día, salía para eso, para irse.
Claro, solo su trabajo y volvía a la
claro,
casa.
Claro, así.
¿Y Araceli? En ese periodo de tiempo...
Araceli se mantuvo en su casa, o sea, ya no vivía, una sola vez se quedaba dormida.
¿Una sola vez?
Sí, pero ella tenía otra rutina, ella vivía en el barrio San Francisco.
Uh-huh. Pero en ese periodo de tiempo, del 29 de octubre al 8, el 29 de septiembre al 8 de octubre, Araceli también estuvo en la casa, e incluso una de esas noches se quedó a dormir.
Sí, una de las noches se quedaba a dormir, un rato supuestamente, porque estaban ya era muy tarde y se había quedado a dormir, pero una sola noche.
Tenés que ser demasiado hábil, tenés que ser demasiado capaz, entre comillas, para hacer todo esto solo y que nadie se percate y nadie se dé cuenta, fiscala.
Eso es lo que cualquier persona con una lógica razonable tendría que concluir, ¿verdad? Esa es la parte que no cierra, que es la parte que nosotros no entendemos, que aún ahora no encontramos justificación alguna, que se habían estado rifando, regalando todos los objetos personales, vendiéndose, inclusive, y que eso haya sido también pasado desapercibido. Hay muchas situaciones que no no se justifica, ¿no? O sea, que no se justifica que ella tenga la cartera de una persona, porque eso fue ayer, una cuestión así. El reconocimiento de objetos de que también ocurrió. Nosotros tenemos incautados objetos personales de las víctimas y bueno, ese tipo de cosas que vamos a ir seguramente encajando dentro de lo que es la todo el crucigrama, es como un rompecabezas esto, y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero a mí en realidad me interesa muchísimo llegar al fondo de la cuestión del sentido de ver quién o quiénes más estuvieron en este tema, porque yo aún no puedo, con los elementos que tengo, afirmar de que Bruno lo haya hecho solo. Esa es la realidad.
Ahora, ¿usted cree, bueno, supongamos que no hizo solo, los sospechosos, los otros, están ya todos detenidos o hay alguien que pudo haber acompañado a Bruno y que no esté detenido todavía?
Yo creo que sí, si hubo alguien, no está, porque estas personas, por más de que hayan estado en el lugar, nosotros no tenemos indicios de que ellos hayan participado efectivamente, pero que tenían algún tipo de conocimiento, bueno, eso es lo que todavía no podemos creer que no era.
Doctora, ¿y eso es suficiente como para que usted, sabemos que está en la fase preparatoria, todavía la etapa preliminar, pero el hecho de que ellos hayan tenido conocimiento posterior a la ejecución o haber cometido este crimen por parte de los responsables, ¿los hace cómplices de homicidio doloso o simplemente ellos incurrieron en el error de haber obstruido la labor del Ministerio Público?
Si se confirma esa situación y no surge ningún otro elemento, tenemos otros tipos penales que seguramente van a ser las que se le van a atribuir, ¿verdad? Que uno de ellos es lo que se manifiesta, que es justamente una obstrucción a la investigación. La figura penal de omisión de dar aviso de hecho temible, reducción ya también ahora.
Claro.
Bueno, y hay varias situaciones, varias conductas de ellas, si es que es el supuesto de que esto se siga manteniendo de esta manera. Lo único que yo sí puedo afirmar es que la situación de prisión preventiva de las mismas está plenamente justificada. Yo lo dije desde el primer momento porque realmente son personas que pueden tener conocimiento mucho más allá de lo que dicen y evidentemente estuvieron muy conectadas con la escena del crimen y con el autor, ¿verdad? Con el presunto autor.
¿Esto significa que ellas van a continuar con prisión preventiva, fiscala?
Por el momento sí. Nosotros necesitamos un tiempo para evaluar la información que nos dieron ellas y confrontar con otros elementos. Yo no puedo tomar una decisión apresurada en el sentido de, por la simple declaración, decir, bueno, la conducta se modifica y vamos a... es una cuestión de libertad, es delicado. Justamente por eso estamos trabajando tan arduamente, en el sentido de estar trabajando todos los días para ver si realmente esta persona está implicada o no. Lo de Bruno es mucho más contundente, lo de las chicas en cuanto a su grado de participación, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando sin parar para tratar de dilucidar su situación. Pero en este momento yo no puedo hablar de esa... era libertad ahora mismo, vamos a confrontar todo lo que nos manifestaron, porque evidentemente ellas mismas ratificaron la parte de todos los elementos que ya con los que ya contamos. Pero existen, por ejemplo, la otra situación, que es la de que ya está nombrado un perito informático. Entonces, si tienen que extraer los datos de los teléfonos con los que contamos, como así también la extracción de datos de la de todos los circuitos cerrados que logramos conseguir. Entonces, una vez que esas diligencias se realicen, vamos a tener un panorama claro y vamos a tomar la decisión que corresponda con respecto a ellos.
Doctora, en el caso de Alba, que al parecer tuvo ese relacionamiento íntimo, sentimental con Bruno, suponemos que esa relación venía desde antes del 29, fecha en que ella decide ir a residir en esa casa con él. ¿Ella no aportó ningún elemento adicional en el sentido de otras personas que pudieron haber estado concurriendo a la casa y que eventualmente pudieron haber ayudado a Bruno en el hipotético caso de que él haya efectivamente realizado este crimen?
Ella no vio ni escuchó nada. Así no. O sea, es simplemente el resumen de lo que... De su relación de ayer.
Ahora, fíjate.
Pero existen personas, o sea, que hay otras personas que sí están aportando elementos.
Fiscala, pero en un momento apareció también el nombre de otra mujer, de otra joven, que incluso creo que estuvo en el lugar con un hermano que es menor de edad.
Sí. Ella ya declaró.
¿Ya declaró ella?
Sí.
¿Ella es mayor de edad?
Sí, es mayor.
¿Y no se encontró ningún elemento como para que se la pueda vincular con el caso?
Estuvo muy poco tiempo esa noche.
Ajá.
Y se verificó esa situación y en compañía de un niñito que... En realidad tenía con su cuidado una criatura que tenía que, a la que le tenía que llevar en forma inmediata a otra de las chicas, ¿sabes? Uh-huh. La situación de ella también estuvo ahí, o sea que se la va a volver a llamar seguramente, ya que tenemos otras informaciones y confrontan también su declaración. Y existen, no solamente está ella, está, hay otras personas más. No subieron ellas solas, están okay, hay otros nombres que se manejan y hoy siguen las declaraciones, se les llamó a más gente y vamos a seguir con esto.
Hay más gente que tiene que declarar, pero que no está demorada ni mucho menos detenida, no está presa.
Sí, esa, porque esa es una situación que nosotros tenemos que manejar con cautela, porque se trata de la libertad de las personas y pues sobre todas las cosas tenemos que primero escucharlas, porque van surgiendo nombres. Y hoy, por ejemplo, va a acudir una persona que es la que le realizó el tatuaje a Bruno para explicarle un poco la situación del tiempo que estuvo en la casa y todo lo demás.
Uh-huh. Anoche estaba, como estoy cada jueves en el programa Polémica en el Bar, y usted sabe que la gente saca conclusiones, escucha opiniones, declaraciones, y alguna gente me decía que probablemente las dos jóvenes que están detenidas están en conocimiento de mayor información y probablemente hasta estén encubriendo a una o más personas. Es una percepción. No sé si usted se anima a compartir ese dato, a coincidir con eso o categóricamente no, fiscala.
Yo no puedo decir que no. Evidentemente es una hipótesis que no se puede descartar, es que ninguna se puede descartar a esta altura, y esa es una hipótesis inclusive hasta si se quiere lógica, ¿verdad? O sea que es una posibilidad lógica, no se descarta.
Ahora la consulta que uno también utilizando un poco el raciocinio se hace es, si estas mujeres tuvieron una participación previa a la concreción de este crimen, ¿cuál fue la motivación? ¿Pudo haber sido una motivación económica, atendiendo a que había una vivienda, una propiedad también de la familia Rojas Rodas en la ciudad de Luque que fue ofertada, o tenían la intención de reducir otros objetos de valor de la casa? Es otra de las interrogantes que uno se hace, doctora.
Sí, pero esa sería la motivación del propio Bruno, de las personas que estaban implicadas en el hecho directamente. Estas chicas, yo no creo que tengan, Araceli no, es mayor, pero la chiquita esta Alba es una chica de 18 años, una chica que más bien según, es una cuestión ya su de piel personal, la veo así como una chica con una falta total de experiencia, en el sentido de que estaba así como nubilada por él, ella tenía una relación sentimental, ahora no creo que haya sido así tan tan cortita como ella dice, era tan cronometradamente recién después de 29, eso es lo que no encaja dentro de lo que de la información que tenemos.
Fiscala, coincido yo en el tema de que estas jóvenes creo que saben un poco más. Y creo que tienen que ser muy bien cuidadas.
Sí. Esa es una situación que sí, que nosotros habíamos inclusive solicitado al... Es la situación de las tres personas, como por las características del crimen, habíamos solicitado al juzgado y el juzgado lo había hecho de esa manera. Creo que tengan un cuidado con ellos especial dentro de su reclusión, ¿verdad? O sea que esa es una situación que vamos a corroborar de nuevo esta semana porque lo pedido de ellas mismas.
¿Puede que estén en peligro?
Es lo que ellas manifestaron, sobre todo a través de sus abogados.
¿Bruno cuándo declara?
La próxima semana. En realidad Bruno ya había sido convocado, sí. Pero como es una persona que de repente cambia y cambia de abogado, bueno, ayer nos enteramos de que un abogado había presentado poder en el juzgado penal de garantías. Y sí, está fijada ya una declaración para la próxima semana. Tomó la defensa el mismo abogado de apellido Patiño,
sí.
Que antes estaba era defensor de Alba.
Sí, así mismo.
Ahora pasó a defenderlo a él, sí.
Bueno, fiscal, dejamos por ahora por acá. Esto que sigue generando una serie de preguntas e interrogantes, y lo que la gente quiere es conocer el motivo, el móvil, las razones, porque independientemente de que a toda esta familia, y principalmente a las personas mayores de esta familia, se le involucra con diferentes hechos, hasta de estafa, extorsión y chantaje, que es otra cuestión. Porque usted siempre dijo, yo me dedico a esto que tiene que ver con las 5 personas encontradas muertas, sí. al caso en sí, independientemente que hayan surgido una serie de situaciones también que demuestra de que esta gente, especialmente la mamá de Dalma, estaba metida, por utilizar un término hasta vulgar, en diferentes hechos hasta delictivos, y hasta haciéndose pasar por asistente fiscal, por ejemplo.
Sí, así mismo, no, esa situación no me consta. Esas son cuestiones que no surgen de ningún elemento que yo tengo dentro de la carpeta fiscal, por lo tanto no puedo opinar, pero sí tengo constancia de que estuvieron inclusive con varios procesos.
La información que manejamos respecto a Marabel, perdón, doctora, es que los abogados, a pedido de Bruno, le entregaron un cuaderno anotador donde él a estas horas está haciendo un extenso relato de todo lo que sucedió, pero dijeron que ellos mismos solicitarán la audiencia para que él pueda declarar una vez que le practiquen la pericia psicológica y psiquiátrica.
No, nosotros no tenemos conocimiento de esa situación, solamente lo llamamos, le fijamos una nueva audiencia para el miércoles, tengo entendido.
El lunes se van a cumplir 2
semanas. Eso lo habrán solicitado al juzgado, nosotros no.
Le decía, fiscala, que el lunes se van a cumplir 2 semanas del hallazgo de estos 5 cuerpos, de estos cadáveres. ¿A esta altura usted cree que tiene o está en el camino correcto de la investigación, aun cuando usted no cuente tampoco todo lo que sabe, o lo que conoce, o lo que cree?
Yo creo que estoy en el camino, estamos en el camino correcto. Solamente que el camino es mucho más largo y todavía no hemos recorrido, yo creo que ni siquiera la mitad, pero estamos muy bien encaminados y realmente yo estoy conforme con el trabajo que están realizando todas las personas que están involucradas en la investigación.
Una cosita más, doctora. Hablamos de las chicas, pero también está el hermano de una de ellas que tiene que declarar el próximo miércoles. ¿Y él, por de pronto, qué información tiene de su participación en el hecho?
Y la verdad es que esa persona está porque prácticamente es la primera persona que estuvo en la escena, inclusive conversando conmigo, y es la persona que me manifiesta que estuvo en el lugar y que era amigo de Bruno. Estuvo en el lugar exactamente el día de la comisión, el día siguiente. Es uno más de la gente que estuvo ahí. Yo creo que es la persona que con la que menos se relacionó aparentemente hasta el momento. No tengo tanta información de una conexión de él con Bruno. Inclusive esta persona no trabaja en el mismo lugar. Uh-huh. Trabaja en el Bolsi, trabajaba, y es una situación diferente que vamos a analizar el transcurso de la semana una vez que él tome la declaración de la teoría.
¿Usted se mantiene en la teoría o usted mantiene la teoría de que el que hizo esto no lo hizo solo?
Yo sí, yo creo que es muy difícil, a pesar de que ahora ya podemos decir que las muertes no fueron todas de una misma oportunidad. Por lo menos ya hay una cierta posibilidad que lo haya realizado solo, pero aún así yo no, a mí no me, todavía no cierro yo esa parte donde sí existe la posibilidad de que haya sido por otras personas.
¿Quién o quiénes murieron primero, fiscala?
Las mujeres.
¿La esposa de Julio y la Dalma?
Sí, sí.
¿Y las criaturas?
Y las criaturas, exactamente.
¿Y esas cuatro personas podría haber sido en el mismo día?
Sí.
¿Y el que...?
No existe ningún tipo de evidencia hasta el momento ya, por más de todo lo que revisamos, ¿verdad? De que ellas hayan estado más del día 28 en la... dentro de lo que es sus vidas y sus rutinas. Eso no, y todo eso se va a ver ratificado con extracciones de los teléfonos, de la información y todo eso, que ya se va a realizar en el transcurso de esta semana.
¿Y el último en consecuencia en
ya morir? Está fijada la fecha.
Entiendo, en consecuencia el último en morir es el señor Julio.
Eso es, sí, es el tío, porque tenemos afirmaciones de que estaba vivo el 2.
Cierto. Fiscal, la valoramos mucho la atención tempranito. Gracias por la gentileza. Le deseamos buen trabajo y lindo viernes. Muy amable.
Bueno, gracias. Saludos.
Adiós, hasta luego. La fiscala Esmilda Álvarez. Extensa conversación y tiene que ver después de la declaración de estas dos jóvenes ayer ante la fiscalía. Estamos hablando de Alba y de Araceli. Tiene que declarar el miércoles el hermano de Araceli.
Sí, Marcelo creo que se llama.
Bueno.